Alberto, buen día.
Hola Marita, buen día, gracias por comunicarte.
Bueno, hacía mucho que no charlábamos, qué gusto escucharte.
Es
¿Cómo andan? ¿Cómo
verdad.
andan en el gremio?
No, bien, 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 gracias a Dios, bien. Ayer terminamos las quintas jornadas de higiene y salud ocupacional, un éxito enorme. Más de 300 compañeros y compañeras anotadas. Tuvimos la presencia, que la verdad que no son me sale la palabra, bueno.
Sí, les da orgullo, sí, a mí también me
Me
tomó
dio
cuando la
orgullo.
pensé.
Nos enorgulleció
Exacto.
la presencia de Juan Manuel Pusineri, que es el ministro de Trabajo, de Mauricio Cauci, el presidente de la empresa provincial de energía. Gisela Will, la representante por las cooperativas, dentro del directorio de la EPE, y nuestro compañero Hugo Zin, que es el representante de los trabajadores dentro del directorio. Estuvieron todos ellos, además de Guillermo Mosse, que es el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Bueno, y realmente un panel de lujo con el apoyo del gobernador de la provincia, de Omar Perotti. La verdad que muy agradecidos por ese apoyo que nos dio Omar. Tuvimos el apoyo también del senador Lewandowski, del senador Rabia, fueron declaradas de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Realmente un par de días que duraron las jornadas estas, que realmente fueron de mucho nivel, con expositores de varias partes del mundo, con temas que realmente preocupan, tanto método de trabajo seguro. Vos sabés que nosotros pertenecemos a una rama de la industria que es muy peligrosa, ¿no? La electricidad es un
Tal
tema
cual.
muy, muy delicado. Siempre decimos que no se huele, no se ve, y cuando se siente ya es tarde, ¿no?
Ya es tarde, tal cual.
Es algo común que decimos nosotros acá como para tratar de generar conciencia, pero bueno, siempre es bueno refrescar los conceptos, ver cuáles han sido los avances de la industria en materia de elementos de higiene y seguridad, las cuestiones que tienen que ver también con la salud. Porque bueno, se trataron el tema de sustancias peligrosas, un montón de cuestiones que hacen a la vida del trabajo. Y realmente fue más que satisfactorio. Las compañeras y compañeros no podían creer
Sí, a
el nivel
sala
de
llena
jornada.
hicieron, claro, a sala llena la sala de
Absolutamente.
ustedes, que es
No,
gigantesca.
no, no, lo hicimos en el camping nuestro. Pero por una cuestión de que hubo expositores también de diferentes empresas, hubo un stand también de la Universidad de Rafaela, realmente un desarrollo de un simulador virtual en una estación transformadora que realmente están haciendo los chicos de ahí, los estudiantes de ahí de Rafaela, que realmente sorprendente, ¿no? Hubo cosas que realmente han marcado la diferencia y el crecimiento año a año que se dan en estas jornadas que tuvimos que interrumpir por la pandemia. El año pasado hicimos un encuentro virtual, pero bueno, este año retomamos la presencialidad y realmente fue un éxito enorme. Y la verdad que son únicas en el país, así que otro sello distintivo para el sindicato, fruto del trabajo, del compromiso y de algo que es inherente a todos los sindicatos, ¿no? El cuidado de la integridad física del trabajador.
Sí, nada más ni nada menos que llevar adelante una jornada que capacita, ¿no? Y que además pone blanco sobre negro, porque a veces uno no sabe cosas, qué sé yo, viste que en la casa uno está todo el tiempo, las mamás, ¿no? O las abuelas, como en mi caso, con los nietos, no agarre la heladera descalzo, cuidado que el lavarropa está enchufado, bueno, ni hablar a los niveles de ustedes que están trabajando alta tensión y demás, los pequeños recaudos, o por ahí deberían tener una abuela en Luz y Fuerza o un abuelo que le esté todo el tiempo diciéndole qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, porque se pone en riesgo nada más ni en la vida. Lo digo de esta forma un poco para graficar, para está del otro lado de la radio, ¿no? Que por ahí no entiende lo que es esta cuestión de seguridad en el trabajo, y más en un trabajo donde hay un alto riesgo, como el de ustedes.
Pero fuiste muy didáctica, ¿no? Es así. No hay que buscar palabras raras, porque si no, es verdad, la gente no entiende, ¿viste? Son cuestiones técnicas y no se entiende mucho. Lo entendemos nosotros en el lenguaje, en el idioma que manejamos todos los días en nuestro trabajo, pero si vos se los explicás con los términos que por ahí nos manejamos nosotros al común denominador de la gente, y obviamente que no lo va a entender. El tema es que se entienda a grandes rasgos que el trabajo que se desarrolla las compañeras y compañeros nuestros todos los días para mantener el servicio eléctrico realmente es un trabajo de muchísimo riesgo, hay que estar muy encima, y bueno, para eso son estas jornadas, ¿no? No solamente para capacitar, que creo que es fundamental, sino también para mostrarle a la trabajadora, al trabajador, cuáles son los avances de la industria en materias de elementos de protección. Porque si el trabajador o la trabajadora conocen, piden. El problema es que vos no vas a pedir lo que no conoces. Entonces eso es fundamental, el conocimiento, es fundamental el conocimiento para todo este tipo de cuestiones.
Sí, tal cual. Así que la verdad que es una jornada bárbara. También les contaba brevemente a los oyentes que hace poco tiempo atrás ustedes adquirieron en realidad unos predios. Contanos un poco lo que van haciendo, que además yo le decía al oyente que hay que pensar, viste, así como se estigmatiza tanto al sindicalismo y a los dirigentes sindicales. En el caso de la adquisición, cuando el gremio toma la decisión de la compra de una propiedad, pasa a ser parte del patrimonio, y no es de Alberto Botto, ni de Claudio Busto, ni de ninguno de los muchachos que están ahí, sino que pasa a ser patrimonio de los trabajadores.
No, por supuesto, esto engrosa el patrimonio del sindicato, esto no nada se hace a título personal. Nosotros hemos adquirido ahora, bueno, unos terrenos ahí en Uspallata, estamos con el 50% prácticamente de la construcción de una nueva colonia de vacaciones, o sea, una nueva oferta para que la gente vacacione. Cuando se está al frente de una institución, que muchas veces esto no se entiende y hay que explicarlo, hay un abanico de necesidades para satisfacer. Hay quien necesita vivienda, hay quien necesita una atención [S2] Exacto. [S1] En salud, hay quien necesita el ocio porque está bien y lo que está pensando es venirse de vacaciones, y está bien y es válido y hay que atenderlo, hay que darle soluciones al respecto. Hay quien necesita, por ejemplo, conocimiento, como lo que te decía recién de la jornada de higiene y seguridad. Necesitan capacitarse en el trabajo que hacen diariamente, porque es lo que más le preocupa. Entonces vos tenés un abanico de situaciones, hay quien necesita vivienda o una solución habitacional. Entonces vos tenés un abanico de cuestiones para atender. Para todas tenés que destinar presupuesto, no es fácil, estamos atravesando un momento de crisis, pero con una administración prolija estas cuestiones se van logrando, se van haciendo en la medida realmente de las necesidades que se presentan, porque todo no se puede arreglar. Pero sí hacemos un esfuerzo muy grande como para que a nadie le falte nada, y que si alguna cuestión se demora un poco, pero tarde o temprano también le llegue la solución a la compañera, al compañero. Así que, bueno, trabajando fuertemente en todo eso y trabajando también con la comunidad, porque aquí en el sindicato está funcionando un vacunatorio COVID. Vos sabés que debemos ser uno de los pocos gremios aquí en Rosario, cuántos otros gremios más estarán haciendo lo que hacemos nosotros, pero nosotros, con inversión de parte del sindicato y las vacunas que nos da la provincia, estamos vacunando a la comunidad. No es que tenemos un vacunatorio para nuestras trabajadoras y trabajadores, no, estamos vacunando a la comunidad, y después tenemos aparte nuestro vacunatorio propio, que también lo utilizamos para vacunar a la comunidad, con el plan de vacunación, por ejemplo, antigripal, que cuando lleguen las vacunas nos va a proveer la provincia. Bueno, nosotros ahí nos regimos por las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí también la comunidad acude, y bueno, ayudamos desde nuestro lugar. Por eso vos hablabas recién de la importancia también de los sindicatos, viste que muchas veces tenemos mala prensa, pero yo siempre lo digo que va a ser imposible que los sindicatos no tengamos mala prensa en tanto y en cuanto estemos en contra del sistema, viste. Si vos te aliás al sistema y no resistís y no defendés los derechos de los trabajadores, y vas a pasar a ser el mejor, porque vas a pasar a ser aliado justamente del poder real de la Argentina, ¿no? Que no siempre lo ostenta un presidente o una presidenta o un legislador, ¿no? Que sabemos que el poder real está en otro lado, pasa justamente por lo económico. Nosotros, precisamente, no estamos en ese lugar, estamos para defender las condiciones de nuestras compañeras y compañeros, la dignidad, las mejores condiciones de trabajo, y bueno, en función de eso somos demonizados muchas veces, pero el rol que se cumplen desde los gremios realmente es muy importante. Fíjate que el sistema de salud, plena pandemia, te estoy hablando, el 50% de todo este problema lo absorbimos de las obras sociales sindicales. Y a veces vemos cómo se cuestionan a las obras sociales sindicales. Gente que no tuvo que ir al hospital público porque hubiese colapsado la salud, como pasó en otras partes del mundo, inclusive en países de los que se llaman del primer mundo. No pasó acá en la Argentina. Y eso tuvo que ver mucho el sindicalismo.
Sí, sí, bueno, ni que hablar. Yo recuerdo siempre, hace muchos años, en Radio Nacional, con Néstor Ferraza, en el piso, hablando del sindicalismo, ¿no? De los errores que el sindicalismo había tenido históricamente, de los aciertos, y él llegó a una reflexión final que muchos pensamos igual. Vos fíjate que si con errores y con todas las virtudes que pueden tener los dirigentes sindicales, una cosa es a nivel nacional, otra cosa es a nivel provincial, y otra cosa es cada dirigente sindical, cada gauchito, cada delegado que está en la ciudad más lejana de cualquier ciudad y que está ahí atento a cada necesidad de cada trabajador, ¿no? Fíjate lo que sería de los trabajadores a esta altura del siglo XXI, que todavía estamos peleando situaciones como reconocer el trabajo, igual remuneración, bueno, hay un sinnúmero de cuestiones que parecieran que fueran del pasado, pero están vigentes. ¿Cómo sería, como decía Néstor Ferraza, si el sindicalismo no hubiera existido, ¿no?
No, obviamente, sería totalmente distinto. Bueno, yo creo que es el desafío también que tenemos a corto plazo. El mundo del trabajo está cambiando. La pandemia aceleró algunas prácticas que son realmente un verdadero desafío para todas las trabajadoras, trabajadores, para las organizaciones gremiales. Si nosotros pensamos que en los próximos años en el mundo se van a perder cerca de 800 millones de puestos de trabajo, esto no he dicho por mí, está en los registros de la OIT, la pandemia generó la pérdida de muchísimos también, de millones de puestos de trabajo, reducciones horarias y un montón de cuestiones que lamentablemente afectó las economías familiares. Hoy a esto se suma también la guerra con Ucrania, que no deja de ser otro factor condicionante también de la economía mundial. Realmente es un tema muy muy preocupante, ¿no? El desplazamiento de la tecnología a la mano de obra humana, son desafíos que se vienen en el mundo del trabajo que va a haber que resolverlo. El teletrabajo, que nosotros hemos hablado, que creemos nosotros que puede ser una herramienta válida en determinadas condiciones, pero no en la masividad, que de hecho se ha demostrado que los rendimientos no son los mismos cuando uno trabaja desde la casa que cuando se trabaja en conjunto, que las resoluciones del equipo son muy superiores a las resoluciones individuales. Esto ya lo han observado algunas empresas donde han retraído inclusive el tema del teletrabajo, lo han limitado a un par de días y después piden la unidad, la unión de los equipos justamente para conseguir mejores resultados. Pero de cualquier manera, ¿para qué se utiliza? Muchas veces se utilizan con una doble intención. Se utilizan con la intencionalidad justamente de tratar de eliminar la fortaleza mancomunada que te da la presencialidad, donde vos estableces relaciones, donde tenés un sindicato que te representa. Tratan de buscar la desafiliación, o sea, la desindicalización de la gente. Y bueno, imagínate vos un trabajador solo discutiendo con un patrón. No. Y bueno, la relación de fuerza es totalmente distinta. Y ahí donde aparece la precarización laboral, donde aparece la desprotección de la trabajadora, del trabajador. Yo siempre digo algo que me parece que tiene que ser un disparador para reflexionar nada más. Si el teletrabajo es algo que realmente muy bueno para las trabajadoras, para los trabajadores, no es un contrasentido que se invierta tanto en eso, que el poder económico invierta tanto en eso, que las grandes empresas inviertan tanto en eso. Seguro que las grandes empresas quieren que nosotros estemos mejores. Me parece que ahí nos tenemos que replantear algunas cuestiones y eso tiene que ser un punto de inflexión, por lo menos en esa visión. Porque hay gente que lo ha tomado bien y se ha visto, bueno, pero yo puedo trabajar desde mi casa. Todo bien con determinadas cuestiones. Pero vos estuviste trabajando de tu casa, pero por lo general la empresa que tiene que hacerse cargo, por ejemplo, de los gastos de internet, los gastos de los servicios y todo lo demás, te lo está transfiriendo a vos. Hay un montón de cuestiones que...
Sí, la conectividad, el gasto de la luz, una cuestión operativa, ¿no? Porque si vos te vas a laburar, la luz está apagada.
Exacto, pero bueno, todo eso pasa al bolsillo del trabajador. Y bueno, no es tan sencilla la cuestión. Pero bueno, yo creo que es largo y hay muchos puntos para reflexionar. Inclusive la ley de teletrabajo, que vos sabés que fue sancionada y el teletrabajo está reglamentado, en el artículo 8 hay un punto que habla de la reversibilidad. Y justamente fue uno de los más discutidos por el poder económico. Y fíjate que en el último párrafo dice una oración que el empleador tendrá que justificar muy bien, para no devolverle el puesto de trabajo en tanto y en cuanto el trabajador lo requiera. Volver a su puesto original de trabajo. Sí, y ahí deja una puerta abierta que te llena de interrogantes. Entonces, ahí a donde yo iba recién, ¿no? ¿Es tan bueno el teletrabajo? ¿Apunta realmente a mejorarle la condición, la comodidad al trabajador, a la trabajadora? Me parece que va totalmente en sentido contrario. Y lo mismo se utiliza con la robótica. A la robótica hay que ponerle freno con algún impuesto, con alguna cuestión, porque si no hay un desplazamiento interesante. Está bien, el robot no te va a solucionar tampoco todo, ¿no? La inteligencia artificial te va a poder solucionar algunas cuestiones, pero se ha tenido que recurrir después de algunos errores bastante complejos nuevamente a la persona, al ser humano, para que corrija determinadas cuestiones. Pero que sin duda desplaza mano de obra. Y para eso, la forma también que tenemos de contrarrestarlo, además, obviamente, ¿no? De todo este conocimiento y de jornada y de concientización que podemos hacer, es a través de capacitarnos, del conocimiento, es la forma, ¿no? De especializarnos cada vez más como para contrarrestar esta cuestión que tiene que ver con el desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Es realmente un desafío muy grande, Marita.
Sí, obviamente, ¿no? Todo lo que sea para mejorar todo lo que tenga que ver con la inserción laboral viene bien, pero también hay que tener en cuenta el hecho de los recursos humanos, ¿no? Porque en el caso de ustedes, por ejemplo, el robot no sería la cuestión porque en los temas, en las entidades o en las empresas de servicio, la mano de obra es indispensable, la mano de obra humana me refiero, ¿no? Y por el otro lado, tampoco es un gasto, es un costo fijo que tienen las empresas y bastante bajo en el tema del servicio. Comparando sí, las nosotros, ganancias, digo esto.
No, nosotros, mira, el por ejemplo, te puedo hablar de la empresa provincial de la energía, no supera el 20 por el costo laboral, no supera el 20%, claro. Más o menos está ahí en el 20, 21, 22% del total del presupuesto, o sea que es muy bajo realmente. La productividad es alta porque somos 3.900 trabajadores, no llegamos a 3.900 trabajadores en toda la provincia de Santa Fe. Hay faltante de personal, sin duda. Pero también tenemos que decir que la tecnología en algunos aspectos ayuda y justamente ha bajado la necesidad de la mano de obra. No uh-huh. se puede reemplazar todo. Pero claro. Lo que antes te llevaba, qué sé yo, hacerlo a lo mejor con 4 personas, hoy con un hidroelevador, te reduce. O sea, todo eso, sobre todo ese tipo de cuestiones, nosotros trabajamos permanentemente. Pero te vuelvo a reiterar, esto se puede llegar a profundizar en determinado momento. El mundo tuvo varias revoluciones industriales. Decimos que estamos a la puerta de la cuarta revolución industrial. Es un tema muy interesante el de analizarlo, porque la industria 4.0 es justamente la industria inteligente, ¿no? Y ahí es donde se le presenta el problema al ser humano. Hasta ahora lo que se fue modificando ha sido el esfuerzo físico. Primero pasó del trabajador agrario al trabajador metalúrgico, después con la automatización se llegó al tema se pasó al mundo de los servicios. Bueno, ahora con el tema de los ordenadores, que es donde se reemplaza la inteligencia artificial, bueno, ahí donde se presenta un desafío y donde el trabajo puede reducirse quizás notablemente de aquellos que apuestan permanentemente a que cada vez haya menos gente porque las máquinas le salen más barata que tener personal. Pero bueno, ya te digo, es bastante, bastante complejo, bastante, bastante largo. El tema, hay números que son alarmantes en cuanto al desplazamiento de la mano de obra y creo que esto en la radicalización no va a ser para nada bueno, creo que va a generar mucho desplazamiento, mucha pobreza, más de la que hay. Así que, bueno, tendremos que abordarlo con la seriedad que esto representa, ¿no?
Tal cual, sí, más en un momento en donde la Argentina necesita justamente la generación y la formación de empleo legítimo, ¿no? Y de empleo genuino más que legítimo. Legítimo y genuino, ambas cosas, ¿no? Uh-huh.
Es así. Tal cual. Aparte, bueno, Alberto, los robots no consumen, pero bueno, no todos pierden en todos estos negocios, ¿viste? Como pasó con la pandemia. La gran mayoría perdió. Pero hubo un sector muy selecto que vieron triplicadas, cuadruplicadas sus ganancias, sus fortunas.
Sí. Vemos los balances, ¿no? De algunas empresas que del año pasado al este, cuatro veces más que el año anterior, ¿no?
Nosotros tenemos el orgullo que durante la pandemia le hemos atravesado sin perder puestos de trabajo. En Luz y Fuerza no se perdieron puestos de laburo. No hubo reducciones salariales, eso para nosotros ha sido fundamental, y bueno, trabajamos para eso y creemos que hay que seguir bregando por eso y ojalá que también que no, que todas las trabajadoras y trabajadores del país, no importa de la rama del trabajo a la que pertenezcan, también tengan estas mismas posibilidades, ¿no? De seguir creciendo, de no perder su puesto de trabajo, de no verse desplazado, porque realmente es una situación muy difícil hoy por hoy quedarse sin trabajo. Bueno, el modelo de la provincia de Santa Fe también podemos hablar de cierto virtuosismo, porque viste que nosotros pertenecemos a una rama bastante sensible y lo vemos por los indicadores oficiales. Nosotros no hablamos por cuestiones internas. CAMMESA brinda los consumos de energía. Bueno, el interanual, para que vos te des una idea, a nivel país estuvo entre el 10 y el 11% de crecimiento durante el gobierno durante el gobierno actual, ¿no? El gobierno nacional. En la provincia de Santa Fe estuvo en el orden entre el 21 y el 23%. Significa que las medidas que ha adoptado el gobierno de la provincia de Santa Fe han sido muy buenas. Los indicadores hablan de que hay mayor producción y hay mayor trabajo. Nosotros segmentamos todos estos números y vemos que también este crecimiento se dio en los grandes usuarios, en los grandes usuarios mayores, que tienen un consumo muy alto, los grandes usuarios menores, que serían las pymes, las industrias medianas. Creo que nosotros aquí, en la provincia de Santa Fe, podríamos decir que estamos liderando la recuperación de la República Argentina, ¿no? De la cuestión económica en la República Argentina, se está liderando desde acá de Santa Fe. No es un dato menor a tener, ¿no?
Ni que hablar lo que va a ser el récord de exportación de granos, entre otras cosas, ¿no?
Sí, seguro. ¿Cuál? Seguro.
Te agradezco, Alberto, no te robo más tiempo, sé que están con miles de cosas, así que bueno, gracias por este contacto y te mando un abrazo gigante.
Gracias, Marita, igualmente para vos y para todo el piso. Gracias.
Hasta luego.